Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a 2 Corintios capítulo 12. En esta serie de enseñanzas que venimos hablando, de vestirnos del nuevo hombre y desvestirnos del viejo, al cual necesitamos desecharlo junto con todos sus vicios, que son justamente contrarios a Dios y su palabra. El título de esta enseñanza es Nuestra fortaleza es en Dios y en nuestro Señor. No estaríamos muy errados si dijéramos nuestra fortaleza está en Dios y en nuestro Señor. Pero estar significa hallar o encontrarse, y ser significa existir o tener lugar. Nuestra fortaleza como hijos de Dios reside, existe o tiene lugar en nuestro Padre y en nuestro Señor. Desde el apóstol Pablo uno puede aprender muchísimo acerca de esa batalla interna que tenemos todos los hijos de Dios entre el hombre interior, que es nuestro verdadero yo, y el que éramos, aquel del cual deseamos despojarnos, desvestirnos. 2 Corintios 12, en el versículo 5, dice, de tal hombre, refiriéndose al hombre interior, me gloriaré, pero de mí mismo, su hombre exterior, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Este capítulo de 2 Corintios comienza con una brevísima narración que hace el apóstol Pablo acerca de una revelación que él recibió. Él fue llevado al futuro, al reino de Dios, al Edén, a la restitución de la tierra, al tercer cielo y la tercera tierra. Como toda revelación de Dios o de nuestro Señor a los suyos, nos es dada al hombre interior, al Espíritu Santo en nosotros. Pablo dice que se gloría en ese hombre, no en el otro. Ese nuevo hombre que nos ha sido derramado en nosotros es mediante el cual nosotros mantenemos la conexión con nuestro querido Dios. ¿Cómo gloriarse en las debilidades? Sería una locura de otro modo. Es una manera de decir que si hay algo de lo que gloriarse, gloriémonos en aquellas cosas en las que reconocemos que solos no podemos. El hombre exterior de Pablo era débil, y estoy hablando de Pablo. El hombre exterior de Pablo era débil, igual que el nuestro, para recibir revelación. Al reconocer uno esa absoluta impotencia es cuando recurrimos a Dios por asistencia, que en ese caso se manifestó en una revelación. Ahí uno es poderoso en Dios, en el nuevo hombre, que reconoce y que respeta la acción de Dios y de nuestro Señor en nuestras vidas. Segunda de Corintios, continuamos en el versículo 9, estamos en el 12, vamos al 9. 2 Corintios 12, quise decir, vamos al 9. Y me ha dicho, refiriéndose al Señor Jesucristo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestra fortaleza reside en nuestro Dios y también en nuestro Señor. Él las pasó todas, nuestro Señor las pasó todas, y ahora puede ayudarnos en todas y cada una de nuestras debilidades. Y ahora sí, 2 Corintios capítulo 4. El versículo 7 comienza diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. En otras palabras, Pablo estaba diciéndoles que él y los que estaban con él, muchas veces, como nosotros, no sabían para dónde disparar. Pero nunca estaban desesperados. Tenían a quien recurrir por ayuda en sus debilidades humanas. Versículo 9, continúa diciendo, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Lo ven? La batalla. Nosotros permitimos que gane un hombre o el otro hombre. Porque nosotros que vivimos, dice el 11, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. A la corta o a la larga, lo que tengas dentro, a qué hombre permitas que surja en vos, se notará en el exterior. Romanos 6. Para magnificar el poder de Cristo en nosotros, más que magnificar nuestras debilidades, debemos considerar, computar, en fin, debemos reconocer al viejo hombre muerto. No hay que tratarlo como un enfermo, ni a punto de morir. El viejo hombre está muerto. Y entonces andar en vida nueva. Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? ¡Wow! Es decir, es tan lógico y cierto una cosa como cierta la necesidad de que nosotros andemos conforme a esa nueva naturaleza. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, bueno, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque hubo 3 días y 3 noches donde sí se enseñoreó. Pero ahí Él, Dios más bien, a través de Él, mató a la muerte en Jesucristo, como va a matar la nuestra en el futuro. Por eso viviremos con Él. No se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Quién es el pecado para que lo obedezcamos en sus concupiscencias? ¿Quién es el hombre viejo para decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Pero con qué derecho este tipo habla y quiere todavía influir sobre mí? Si yo debo vivir conforme a una nueva creación que me fue hecha, a mí no me costó nada, pero reconozco que sí costó mucho a nuestro Dios y a nuestro Señor. Todos los hijos de Dios recibimos poder desde lo alto para ser y para hacer lo que Cristo fue e hizo. Por tanto, todos nosotros podemos hacer sus obras y aún mayores, pero por distintas razones no todos lo hacemos, porque no todos nos erguimos a la altura del llamamiento de Dios en Cristo en nosotros. Por ello, mientras nos elevamos a la altura de quienes somos en Cristo, otros hermanos pueden ayudarnos en nuestro crecimiento. Si todos permitimos que Dios produzca en nosotros su querer y su hacer, entonces todos nosotros estaremos servidos, todos nosotros estaremos ministrados. Todos necesitamos de todos. Según Dios nos energiza en su habilidad dada por Él. Ese es su deseo, su plan y su corazón de amor para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene libre albedrío, al más absoluto grado, absoluto libre albedrío. No somos un ejército cibernético sin voluntad propia. Dios diseñó nuestra interdependencia para poder apoyarnos unos a otros y con eso ir edificándonos unos a otros, lo cual promueve un crecimiento individual. Como somos miembros interdependientes, cada vez que uno de nosotros crece, el resto, el total de nuestros hermanos en todo el mundo, en proporción, también crece. La palabra dice claramente que cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Cuando uno se goza, todos nos gozamos. En alguna proporción, lo que le pase a un hermano nuestro, lo conozcamos o no, hable o no nuestro idioma, esté o no en nuestro continente, nos pasa a nosotros en alguna proporción. Somos un solo cuerpo de Cristo. Este es el maravilloso aspecto colectivo de su decisión, de nuestra decisión personal e individual de creerle a Dios. Nosotros todos somos importantes. Y todos nosotros necesitamos que el resto de nosotros nos despertemos y nos elevemos a la altura del llamamiento que Dios tiene para cada uno. Dios no ha llamado al 10% de nosotros, al 7, al 52%. Dios nos llamó al 100% de nosotros a ser sus hijos y nos permite hacer algo con eso que Él hizo dentro nuestro. Depende de nosotros eso que nosotros hacemos, no eso que nosotros hagamos. Con la nueva naturaleza. Por eso nos ocupamos en nuestra salvación. No nos ocupamos de nuestra salvación, de eso ya se ocupó Dios. Nos ocupamos en lo que tenga que ver con nuestra salvación, con como hemos aprendido, con temor y temblor, con reverencia, con respeto, con continuidad, con profundo respeto a Dios. Romanos 7, por favor. Vamos a ver algunos usos de energeo. Una palabra que la conozcan o no es griega, pero ustedes se imaginarán que por el sonido tiene que ver con energía. Romanos 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, recuerdan cómo estoy enfatizando los en para que entendamos dónde está mi frasquito. ¿Recuerdan el en? En. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, con continuidad, con reposo, ahí a lo largo del tiempo hasta que algo pasó, gracias a Dios, en nuestras vidas. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, presten atención a lo que voy a leer, energeo en nuestros miembros llevando fruta para muerte. ¿Cómo? ¿Será un error? No. Dice ahí bien que las pasiones pecaminosas que eran por la ley, energeo en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¡Qué bárbaro que sea usada justamente aquí esta palabra! Son solamente dos opciones de acuerdo a la palabra de Dios. O nos energizan las pasiones pecaminosas llevando fruto para muerte, o nos energiza Dios para producir su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Adivinen quién decide. Sí, Señor, uno decide. No hay una tercera opción. Gálatas capítulo 4. Versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Quizás vos no sabías esto, pero ahora te entera la palabra, que lo supieras o no, lo quisieras o no, eso es lo que hacías. Y nadie te preguntó si querías. Dios te invita a que tengas que ver con sus cosas. No te atropella, Pero este otro no te pregunta, te atropella. Servíais. Efesios 2. Versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora energeo en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Pero nadie me preguntó. Y sin embargo, obviamente, yo también viví en esto. ¿Te das cuenta cómo es el mundo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, pero si yo pensé que era bueno, yo cruzaba a todas las viejitas la calle. Pero dice que yo era por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sabiéndolo o no, esto es lo que nos pasaba. Miren, obraba, servíais, anduvisteis, opera y vivimos. Mirá qué panorama sombrío. Mirá qué panorama sombrío el nuestro antes de conocerlo a Dios. Hay solamente un Dios verdadero, el Padre de nuestro querido Señor Jesucristo, y hay un Dios de este mundo. Ambos buscan energizarte para sus propios propósitos. Uno para tu inmenso bien y el de todos nosotros, y el uno, lo más que pueda, para tu inmenso mal. Efesios capítulo 5, versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora que somos luz, ¿qué es lo que se supone que debamos hacer? Seguí leyendo. Andad como hijos de luz. ¿Por qué te dice que andes si vos lo harías de manera automática? Si Dios te hubiese colocado, cuando Él derramó el Espíritu dentro tuyo, te hubiese colocado un chip tal que no necesitaras tu propia voluntad. Como no es así, como necesita de tu propia voluntad, te invita, te indica, te instruye que eso es lo que te conviene para tu vida. Lucas capítulo 8. Eso es lo que éramos y esto es lo que fuimos hechos. Lucas 8. El versículo 16 dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Mi pregunta es, ¿yo permito que la gente vea la luz que yo fui hecho? ¿O yo me meto abajo de la cama? ¿O me escondo dentro de una vasija? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Permito que se vea esa luz en mí? ¿O la escondo? Desde el punto de vista bíblico, no es lógico ser la luz que somos y cubrirnos de tal manera que otros no puedan ver la luz. Sin la acción de Dios, quien coincidentemente es luz, todo lo que hagamos proviene de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza anterior. Dios nos dio una nueva fuente de energía proveniente del seno mismo de su amoroso corazón, de su amoroso ser, mediante el cual nosotros somos energizados para hacer su voluntad por nuestro propio bien. Gálatas 3. Versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo energeo por las obras de la ley o por el oír con fe? Todos sabemos cuál es la respuesta. Todas las exteriorizaciones que hagamos del poder de Dios son posibles porque Dios nos energiza mediante su Espíritu en nosotros cuando creemos. Así que, vean, oír con fe es muy provechoso, pero muy provechoso. Romanos 10. Versículo 17. Y vamos a caer acá después de haber dicho lo que dije. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es la firme persuasión. Esa fe viene por oír la palabra de Dios. Esa inmensa, esa preciosa, bellísima palabra nos lleva a tener la fe necesaria para permitir que Dios obre maravillas entre nosotros. Hechos capítulo 15. Esto que vamos a leer es tremendo. Así que después que yo lea este versículo, pueden dormirse tranquilos. Yo también tengo soñadores, Cando. Hechos 15, versículo 12. Entonces, toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. Si ellos no hubiesen deseado, si ellos no hubiesen estado alineados, si no hubiese Dios contado con la voluntad de Dios, todas estas cosas no hubiesen ocurrido. Lo hizo por medio de ellos, pero no atropellándolos. Contó con la voluntad de ellos. No es nada especial que solamente ocurrió con ellos. Dios sigue haciendo maravillas, sigue produciendo su voluntad por medio de nosotros. No nos usa Dios. Si nos usara, no necesitaría de nuestra voluntad. Lo hace por medio de nosotros y nosotros lo hacemos por nuestra propia voluntad. ¡Qué maravilla que es esto! Saber esto, que es todo por libre voluntad. No vamos en busca de los milagros. Vamos en busca de creer la palabra. Cuando lo hacemos, no habrá manera de detener aquellos milagros. Pero no vamos en busca del circo. Vamos en busca de creer la palabra. Para que nosotros lleguemos al punto de ver maravillas y señales, al nivel de los primeros capítulos del libro de Hechos, no serán los milagros los que tengamos que buscar, sino saber qué está disponible y llevarlo a cabo con confianza. Tenemos que estar atentos a lo que Dios dice que hagamos y no mandarnos por la nuestra, porque somos tan grosos, yo soy hijo de Dios y le doy con todo a esto. Tenemos que ser conscientes de que nosotros servimos a nuestro Señor Jesucristo y que no debiéramos hacer ninguna de estas cosas que serían locura sin consultar, sin oración, sin preguntarle al Padre si tal cosa está disponible. Segunda Corintios capítulo 4. Versículo 7 dice, ya lo habíamos leído, lo quiero repasar con ustedes porque es tremendo, porque dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Romanos 1, no importa si nos llegan, luego lo leen tranquilos en casa, escuchen que yo lo leo. Romanos 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Cada vez que proclamás el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, no debieras avergonzarte. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Ese Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y bueno también pues al griego. El poder que tanto nos beneficia y con el que tanto beneficiamos a las personas es de Dios. Él es su dueño. Por tanto, viene de él y lo hace manifiesto a nivel de los cinco sentidos, mayormente a través de nosotros. Gálatas 5. Nosotros estamos siempre atentos y agradecidos por las instrucciones de nuestro querido Dios o nuestro precioso Señor. Esa fe que tenemos, generada por conocer la palabra de Dios, también a su vez tiene una fuente de energía. Miren, Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que energeo por el amor. ¿Qué les parece? A veces estamos más preocupados por creer que por amar. ¿Ves? La fe obra, energeo, por el amor. Lo que pone en marcha el poder de Dios no es nuestra acción, es decir, no son nuestras obras, sino nuestra fe, que es energizada por el amor. Gobernamos nuestro corazón con oración a Dios y lo orientamos sobre el carril de la palabra de Dios, y por nuestra propia voluntad le permitimos a Dios que haga en nosotros su querer y su hacer en favor de que su voluntad sea manifestada por medio de nosotros. Por empezar, obtenemos su palabra para poder tener fe, gracias a su amor. Nuestro amor por Dios es lo que nos lleva a su palabra, con lo que logramos cada vez más intimidad con Él. Esto se transforma en una bola de nieve de bendición, un hermoso y eficiente círculo virtuoso. Filipenses capítulo 2, nuestro versículo de cabecera para este fin de semana. Vamos a ver ahora el querer. Recuerden que hemos segmentado las distintas partes de Filipenses 2, 12 y 13. Veamos el querer. Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros energeo, así el celo, celo, este H, calculo que se lee celo como si fuera con una Z, el celo como el energeo al hacer por su buena voluntad. Entonces, la palabra querer aquí proviene del griego celo, y hay un gran estudioso del griego bíblico que se llama Vine, con el cual muchos de nosotros lo estudiamos cada tanto, dice que celo significa querer, desear, implicando volición, es decir, voluntad y propósito. Con frecuencia es una determinación, determinado, ahí determinante. Se traduce con el verbo querer con la mayor frecuencia. Lucas, por favor, capítulo 13, vamos a empezar a ver algunos usos para entender. Esto es singular porque les voy a mostrar el celo, el querer de un nefando, de un gran desgraciado de la historia, y luego el celo de nuestro bendito, nuestro querido Dios. En Lucas 13:31 primero les muestro el celo del malvado. 13:31 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús, dice: sal y vete de aquí, porque Herodes te celo matar. ¿Ven la determinación? Herodes le quería dar con un caño. Se le escapó cuando era chiquitito y lo quería agarrar a otro. No sé si este era el mismo Herodes o el otro, pero como todos eran unos canallas, yo en realidad no los diferencio entre uno y otro. Sería canalla 1, 2, 3 y 4, creo que hubo 4 Herodes. Qué sé yo cuál número era este, y no importa. Era uno de los desgraciados aquellos que con determinación buscó al principio, o al menos uno de ellos, la vida del bebé, y ahora buscaba la vida de nuestro querido Señor. Dice que tenían celo por matarlo. Y ahora sí, vamos al lindo. Primera de Timoteo, y esta no la van a creer. Primera de Timoteo capítulo 2. Qué singular que se usa en muchos otros lados, por supuesto, pero qué singular que se usa en estos dos lados, este celo, esta determinación. Primera Timoteo 2:4, ¿qué te parece? Dice él, refiriéndose a Dios, el cual celo, mirá la determinación de nuestro Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué te parece? Mirá la determinación, la fuerza, la voluntad, el deseo profundo, ferviente, apasionado de Dios, que todos sean salvos y que luego de serlo vengan al conocimiento de la verdad. ¡Qué tremendo que es esto! ¡Qué tremendo! Quizás el aporte más claro del significado de celo lo de nuestro querido Bullinger, que en su léxico, él dice que celo significa querer, desear, implicando el simple acto de la voluntad. Dice que es tener un impulso natural o un deseo, que se da sin deliberación o consideración. Es un impulso natural violento. En un rato voy a la palabra violento para que no nos confundamos con esta definición. Por ahora acepten que él dijo eso. Dice también el doctor Bullinger que es usado cuando la voluntad es arbitraria o absoluta. Ahora, entonces explico violento. En esta definición, violento se refiere a determinado, a enérgico, a una acción rápida sin miramientos. No a lo que nosotros interpretamos como violencia. Es una de las acepciones, aún en nuestros días, de la palabra violento o violencia. Lógicamente, las más de las veces se da en un contexto lamentablemente muy negativo, pero aquí se refiere a la acción rápida, determinante y sin miramientos. Bien, hay una palabra que es sinónima de celo, que muchas veces también se traduce querer o voluntad, voluntad, que es la palabra griega bulomai. Se las doy porque en un momento va a ser bueno poder comparar a ambas y nos va a servir para estudiar. Esa palabra bulomai, que se traduce también como voluntad o querer, es desear o tener voluntad. Es tener intención o propósito formado luego de deliberación madura o cuidadosa consideración. Eso es, imagínense, la una es violenta, ahora que sabemos lo que es esto, la una es inmediata, violenta, es determinante, y esta hay una deliberación, una cuidada consideración. Esa fuerza enérgica y resuelta que tiene la voluntad de Dios en querer que todos los hombres sean salvos, es la misma fuerza de voluntad mencionada en Filipenses 2:13. Ahora, respecto de Dios, como habíamos visto una parte también me parece importante que lo recalque, respecto de Dios, esa traducción no significa, como en nuestro caso humano, porque humanos somos, que es un impulso sin reflexión, porque esa era una de las traducciones que yo les había dado. Dios no tiene nada irreflexivo en él, pero sí es determinante, es Dios. Si hay alguien que tiene el derecho de ser determinante, damas y caballeros, es Dios. Es determinante, no es irreflexivo nuestro querido Dios. No hay nada de ilógico, no hay nada de irreflexivo en Dios y en su voluntad. Celo marca impulso y gran determinación. Entonces, Dios produce en sus hijos el deseo impulsivo, aguántenme esto en un ratito porque ahora les explico también. Dios produce en sus hijos el deseo impulsivo de hacer su voluntad. Y ojo, y aquí aclaro lo de impulsivo. Impulsivo no significa compulsivo, no significa intrusivo y no significa ni impertinente ni irreflexivo. Nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es respetuoso. Así que no confundamos cuando dice impulsivo. Impulsivo significa que da impulso, nada más. No que es impulsivo que se lleva todo por delante. Él no se lleva nada por delante. Nuestra acción lógica es obedecer. Nosotros reflexionamos acerca de esto ahora, tranquilos, cuando estudiamos su palabra. Luego, cuando su espíritu nos impulsa a hacer tal o cual cosa, lo hacemos, porque nuestra reflexión nos llevó a concluir que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso reflexionamos y eso concluimos, y esa voluntad deseamos hacer. Dios no va a obligar a ninguna persona que haga algo que esa persona no tenga la voluntad de hacer. Así que la responsabilidad nuestra, la de obedecer ese deseo, nos viene de su Espíritu en nosotros. Nosotros, bulomai, deseamos, queremos, tenemos la voluntad reflexiva de hacer el deseo que nos fue puesto y somos quienes decidimos hacer. Lo que pasa es que nosotros pensamos que hacer la voluntad de Dios es nuestro mejor curso de acción. Filipenses 2, 12 y 13, no hace falta que vayan, prefiero que vayan a Gálatas 5, porque ya conocemos, estamos en terreno más o menos conocido, pero les recuerdo, porque lo que quiero insistir en es en esto, que tenemos todos nosotros absolutísima libre voluntad. Les recuerdo que Filipenses 2, 12 dice, ocupaos en vuestra salvación, y el 2, 13 dice, porque Dios es quien en vosotros produce. Para que Dios produzca en nosotros, nosotros nos tenemos que ocupar. Ven, tiene que existir nuestra libre voluntad. Si no te ocupás, no puede producir. ¿Lo ven? Absoluta libre voluntad. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí con el propósito de que no hagamos lo que el verdadero nosotros quiere hacer. Se oponen para que no hagáis lo que quisieres. Si fuera automático, si hubiera un impulso irreflexivo de Dios, que Dios, no necesitara nuestra buena voluntad y nos atropellara en esta manera que tengo yo de decir, entonces no habría necesidad de que dijera andad y no satisfagáis. ¿Por qué te va a recomendar que lo hagas? Si total no importa lo que hagas, Él te va a llevar por delante. ¿Lo ven? Libre voluntad. Segunda de Corintios capítulo 8. Nosotros habíamos visto en una clase anterior el caso de Tito, quien tenía el encargo de acabar la obra de gracia que él mismo había comenzado en Corinto. Es muy útil y muy necesario recordar y recalcar la necesidad imprescindible de la voluntad del creyente para llevar adelante cualquier cosa que Dios ponga en su corazón. Segunda de Corintios 8, versículo 16, miren lo que dice un versiculito al lado del otro. Pero gracias a Dios, Segunda de Corintios 8, 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Dios puso en el corazón de Tito la misma solicitud. Ahora mirá lo que dice el 17. Pues a la verdad recibió la exhortación que Dios puso en el corazón, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Dios no lo atropelló a Tito, no atropella a nadie, Dios no usa a nadie, nadie es canal de Dios, Dios respeta, absolutamente respeta tu libre voluntad, a tal punto que hace lo posible que no te equivoques, como lo hizo con Pablo que fue a Jerusalén. 5 veces le dijeron de distintos lados y él estaba concentrado en Jerusalén. Por favor, yo no quiero cargar las tintas sobre nuestro querido Pablo. Cuando lo veamos en el retorno, no le cuenten que yo dije esto. En verdad, no quiero cargar las tintas contra un hombre tan maravilloso como nuestro Pablo, pero él insistió, él quiso ir y Dios hizo lo que pudo. Si no necesitara Dios de nuestra libre voluntad, Dios directamente hubiese hecho algo tal que no vaya. Sin embargo, hizo lo que pudo para que no vaya y él, sin embargo, fue. ¿Entienden la importancia de nuestra libre voluntad a los ojos de nuestro querido Dios? Juan 14, de todos los hermosos ejemplos de la palabra de Dios, imaginan, quiero ver ahora con ustedes el más hermoso de todos. Presten atención, por favor, a los N y a lo que vamos a ver que se desprende de estos 2 o 3 versículos. Juan 14, versículo 10. Les dice: ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Se acuerdan las cajitas? Dios en Cristo en uno. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, damas y caballeros. Dios viene produciendo en los suyos su querer y su hacer para hacer su voluntad desde mucho antes que el día de Pentecostés. Lo hizo con nuestro Señor, lo hizo con Moisés, con Abraham, con Jacob, con Isaías, Jeremías, David, grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Dios siempre produjo su querer y su hacer, su buena voluntad a través de los suyos, contando con la voluntad de los suyos. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, Él es el dueño del poder. Nos necesita para ejercer su poder en bien de los demás, pero el poder es de Él, Él hace las obras. Creedme, dice el 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y las hará también del mismo modo que él las hacía, mediante el poder de Dios. Si él las hacía, no hacía su propia voluntad, y tenía el éxito que leemos que ha tenido, con nosotros va a pasar igual. Cuando nosotros tengamos la actitud de nuestro Señor, Dios podía trabajar poderosamente en Jesucristo, haciendo su querer y su hacer para hacer su buena voluntad de redimir al hombre. Juan capítulo 8. Dios podía trabajar poderosamente en nuestro Señor porque contaba con la voluntad de nuestro Señor. Igualmente ocurrirá si nosotros tenemos la misma obediencia y creencia y voluntad que tuvo nuestro Señor. Juan 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que he hecho todo porque soy un groso bárbaro. ¿Vieron que no hay manera de meterlo ni a martillazos? Dice que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. Recuerden, yo uso así una manera para que nos quede claro, qué sé yo. En el Antiguo Testamento Dios estaba conmigo, contigo, con ellos. Ahora está enmigo. ¿Ven? Es una categoría superior. Yo leo estas cosas y yo digo, nuestro querido Señor tenía espíritu sobre él. Por eso dice, está conmigo. Bueno, pues bien, Dios ahora está enmigo, porque es Dios en Cristo en mí. Si estando con estos maravillosos seres humanos que nos precedieron en amar y en creer a Dios, estaba con ellos, ¿cuánto más va a estar en nosotros? Si ellos hicieron las cosas que hicieron, lean, hay como 1000 páginas del Antiguo Testamento, y lo incluyo aquí a nuestro bendito Señor. ¿Cuánto más podemos hacer nosotros? Por eso podemos hacer mayores obras. Porque no solo está conmigo, está enmigo. Juan capítulo 4. Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa podría y debería ser nuestra comida también. No es que dejemos de comer, nada que ver. Pero estoy hablando de verdadera comida, es decir, comida para vida eterna o que tiene que ver con vida eterna. Juan 5. Versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Hoy mira qué cosa, a mí me pasa lo mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces el Padre pudo trabajar con él. Yo quiero que Dios trabaje, yo quiero ver cosas, maravillas, señales, ayudar a un montón de personas, poder, no sé, sanar, poder ayudar a gente que renazca del Espíritu de Dios, a que hable en lenguas por primera vez, a que pueda manifestar el poder de Dios y que camine con poder en su vida y que pueda tener la habilidad de ganar a miles de personas como el apóstol Pablo y traiga a la iglesia del cuerpo de Cristo en cualquier lugar personas que se muevan como Pablo, que tengan un compromiso a largo tiempo. Quiero eso. ¿Cómo hago? Así hago. No mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Romanos 6, por favor. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de... Pero ahora, ¿qué le pasa a este viejo hombre que cada tanto me habla y me convence? Si fue crucificado, ¿qué le pasa? Fue colgado como si fuera chorizo para ser secado, para ser salamín picado fino. Está colgado el tipo. Está morido. Y sin embargo acá dice, sino justamente acá dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si todo fuera automático, como que Dios no necesitara de nuestra libre voluntad, entonces no habría necesidad de pedirnos que andemos, que nos satisfagamos, como tampoco habría necesidad de explicarnos que los deseos de la carne y del espíritu se oponen entre sí. Para mayor claridad, nos muestra entonces, en un rato, que el propósito de esa oposición es que no hagamos lo que queremos, pues lo que nosotros queremos es hacer todo lo que sea a la misma vez bueno, agradable y perfecto. Romanos 7, estamos ahí, vamos al final, al 18. Y yo sé, y ahora también nosotros sabemos, se refiere a Pablo sabía, que en mí, esto es en mi carne, es decir, la naturaleza heredada de Adán, no mora el bien, porque el celo, ¿recuerdan celo? El querer, el bien está en mí. Es en la nueva obra interior, el nuevo yo, está el querer hacer el bien, o sea, la palabra de Dios. Pero no el hacerlo, porque no hago el bien que celo, sino el mal que no celo. Eso hago. Y si hago lo que no celo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este grito de Pablo es nuestro grito también. No es que seamos miserables, no, está exagerando. No hay nada de miserable en ser hijos de Dios, por el amor de Dios. Está exagerando para que veamos que el resultado de la contienda, qué lucha tan grande tengo. Por eso dice miserable de mí. Y eso del cuerpo de muerte, en una época, se dice que hubo un tirano hace muchos años atrás que usaba como castigo, como tortura o castigo, atar un cadáver a la persona que había hecho algún delito, ¿no es cierto? Entonces lo ataba y medio como que se pudrían juntos, calculo, de pensarlo se me enrula la sangre. Pero eso es lo que se decía. Pero en verdad debiéramos considerar que no estamos atados a un cuerpo de muerte, nosotros llevamos el cuerpo de muerte. Si estuviera atado, podríamos cortarlo, ¿ven? Es nosotros mismos anterior. Esa es la lucha que sostenemos. Esa es la lucha que sostenemos. Dios honra nuestras decisiones, tanto la nuestra de aceptar al Salvador como la de quienes lo rechazan. Nuestra ocupación debiera ser la de guiar almas no salvas al Señor Jesucristo y de llevar a los ya salvos a empeños cada vez más dignos que honren al Señor y lo glorifiquen a nuestro querido Dios. Segunda de Corintios capítulo 10. En el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, ese cuerpo de muerte que llevamos, no militamos según la carne. Versículo 3, 2 Corintios 10, 3, perdón si no lo dije, según la carne. 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Muy bien, gracias por decirlo, porque es muy importante recordar eso a la hora de confrontar situaciones adversas en la vida. En este contexto, Pablo hablaba de él y sus colaboradores, pero esto que dice también tiene que ver con nuestras propias luchas entre hacer lo que quiere el viejo hombre y hacer lo que quiere el nuevo. Fíjate que ninguno de nosotros puede juntar poder suficiente, ¿no?, para tener estas armas, para luchar en contra de estas adversidades. Vos barrés el piso de todo el poder que encontrás en tu casa, salís a la calle, barrés la vereda y juntás todo el poder. No podrías juntar todo el poder en el mundo. Porque esas armas están que son disponibles para esta destrucción son poderosas, pero mirá el detalle que ustedes antes recién me marcaron. Son poderosas en Dios, no en vos. Por eso no podés juntar poder suficiente. Y dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, la que nos presenta el mundo y la que nos presenta el coco huec. ¿Lo ven? Acá nosotros también somos buenos constructores de fortalezas. Contra esas también necesitamos las armas poderosas de la palabra de Dios. De Dios. 5 dice, derribando argumentos y toda altivez, no solo de los demás, sino la nuestra propia, porque uno siempre piensa que los otros son altivos. Bueno, muchas veces los otros somos nosotros. Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo el pensamiento que se te ocurra o cada tanto, no sé, digamos, algún que otro pensamiento. ¡No! Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Puede que todo esto que estamos hablando sea un poco difícil de digerir y es debido a la naturaleza de pecado en nosotros. Pero realmente el verdadero yo quiere hacer la voluntad de Dios. Esta lucha que sostenía nada menos que Pablo es la que todos cada tanto sostenemos. Nuestra ocupación se funda en saber diferenciar el deseo de Dios y el deseo de nuestra vieja naturaleza. Y optar por hacer lo que Dios quiere. Para eso, no hay nada como la oración, como el estudio regular de la palabra de Dios, la comunión con Dios, con el Señor Jesucristo y con hermanos en Cristo. Filipenses 2, de regreso, ya debiéramos haberlo memorizado. De esta manera, nosotros estaríamos en una posición bélica, digamos, de mayor ventaja. Lo leemos juntos, el 12 y el 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y permítanme que cambie en nuestra versión, para hacer su buena voluntad. En realidad, todo este conocimiento nos deja sin excusas en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Finalmente, esta epístola está dirigida a quienes ya somos hijos de Dios, así que no puede estar refiriéndose, cuando dice ocuparnos en nuestra salvación, no puede referirse o significar que nos ocupemos en ser salvos, sino en aquello que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestro haber sido hechos salvos por nuestro querido Dios. Entonces, nosotros deseamos dirigir, ocuparnos de ese asunto de dirigir o de guiar nuestra voluntad a que haga lo que Dios energiza mediante su Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que hacemos. En eso nos ocupamos con temor y temblor. Gracias, querido Padre Celestial. Muchísimas gracias por la grandeza y la simpleza de tu ser y por enseñarnos estas cosas para que tengamos un andar que sea digno de vos y lo honre a nuestro querido Señor y su ofrecimiento por nosotros. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches.